Buenas noches, esta es una nueva edición del Club y Más de Río Revuelto, un espacio para analizar la cultura contemporánea, todo lo que va ocurriendo. Nos convocamos cotidianamente para tratar de entender los distintos fenómenos que van ocurriendo y tratar de lanzar nuevos modelos de pensamiento a nuestro espacio personal y social. En esta metodología que tiene que ver con estar conectados, con ir al frente con nuestras posiciones, con tratar de monitorear todos los fenómenos y de sistematizarlos, de asociar la información, de utilizar las tecnologías, pero sobre todo de comprometernos en lo personal para entender que esta dinámica es imprescindible para la vida moderna. No se puede estar en un mundo de esta complejidad, con este nivel de desafíos, si no nos reunimos, si no tratamos de desafiar nuestras fronteras de pensamiento, nuestras maneras de interpretar las cosas. Y por eso es que este espacio vuelve una y otra vez y nos ayuda, o intenta hacerlo al menos, para intentar darle un poco de sentido a las distintas cosas que van ocurriendo y poder aplicar ese sentido en la construcción de nuestras vidas personales. Hay un rasgo que no escapa a lo que fue esta última semana en el mundo de la cultura y que se repite y quizás podemos entender que se intensifica a medida que va pasando el tiempo, y tiene que ver con la complejidad en todas sus expresiones y la predisposición con la que estamos entrenados a rehuirle, a desconfiar un poco de la complejidad. Uno de los aspectos que tratamos de trabajar acá en Río Revuelto es cambiar nuestro ánimo, nuestra permeabilidad, nuestra recepción del concepto de complejidad. Esa quizás sea una de las grandes líneas de desafío, de cambio, que termina de trascender en lo que uno puede después llegar a desarrollar y a aportar desde lo intelectual, desde lo proyectual, desde lo relacional. Si no cambiamos nuestro concepto de la complejidad, si no aprendemos o nos incentivamos para embelesarnos un poco, para asombrarnos, para que nos cautive la complejidad, para que sea amiga de nuestra inspiración, vamos a tener el problema que este mundo nos va a estar cursando constantemente una invitación sin respuesta, una frustración, un desaire a la vuelta de cada esquina. La complejidad, muchachos, llega y llegó y va a intensificarse y le va a dar un panorama, un tono, un ánimo a la realidad que vivimos desde que nos levantamos, que tiene que, de alguna forma, impactarnos positivamente. Tenemos que lograr que esa perplejidad o esa sensación de quiebre, ese dislocamiento permanente, no nos frustre en el encuentro con el sentido. Es decir, una rotación, una mutación, un cambio en lo que tiene que ver con la complejidad. Si nosotros podemos decodificar esa llave, ese acceso, si podemos de alguna forma jugar, aunque sea transitoriamente, a alinearnos en el sentido, en la dirección en la que las cosas se complejizan, ahí quizás podamos tener una percepción de época diferente. Ahí quizás podamos empezar a sentir que no estamos tan a la intemperie, que no estamos tan a contramano, aunque muchas veces en lo cultural se nos enseña a hacer todos los deberes, y aún así esa sensación de desarraigo no desaparece. Como que hay algo que subterráneamente siempre clama por una reorientación, clama por un cambio. Te lo está diciendo la realidad. Tenés que abrir los ojos y tenés que amigarte y reconnotar ese sentido del descolocamiento. Tenés que reconsiderar la posibilidad de abrir los ojos y de encontrarte en una realidad en donde van a pasar cosas realmente impresionantes, como las que vamos, por supuesto, a trabajar hoy. Y eso no tiene que activar las antiguas llaves de la inhibición. Estamos programados en nuestra educación, casi parecería en nuestros genes, aunque por supuesto no es así, para que eso nos genere una especie de destemplanza, una especie de intimidación. Quizás será nuestra educación, quizás será una percepción casi climática de la realidad o de cómo hemos ido construyendo nuestra psique. No se sabe. Lo que es importante es que si nosotros podemos alterar esa dinámica, podemos cambiar de un gasto a un beneficio. Podemos cambiar una situación en la que algo nos cuesta, algo nos cansa, a algo que nos energiza. La complejidad, ese dislocamiento, esa historia con rasgos disparatados que nos propone la realidad todos los días, nos tiene que pegar bien. Tenemos que entrenarnos y reentrenarnos para que las más misteriosas combinaciones situacionales no hagan otra cosa que estimularnos y hacernos empujar las cosas para adelante. Si logramos eso, vamos a tener una parte del partido ganado, y de eso precisamente se trata este espacio: poder encontrar una perspectiva colectiva de apreciación positiva de la complejidad. Hoy estamos acá en esta nueva reunión, en la transmisión siempre Rolo Paparaz, activando todas las computers. Estamos realmente sobreconectados con el río revuelto, con Twitter, Facebook, con todo lo que se te ocurra, pero trata de loguearte en río revuelto y hacer comentarios en el foro del río revuelto, por favor. Mi nombre es Carlos Lavagnino, como siempre no cambié, y estoy acá con mis dos analistas fashion de la realidad, que son Laura Marajowski y Greta Strumenger, y con su pequeña y nueva mascota, que le da un toque, digamos,
regional
a la reunión, para demostrar que no renegamos de las raíces y de las costumbres y del folclore. Por eso estamos acá con mis analistas, que pese a esos raros peinados nuevos y esos accesorios, van a demostrar que tienen toda la modernidad de su lado, ¿no?
Toda la modernidad. Buenas noches, Char, chicos, a todos. Bueno, nosotras no cambiamos tampoco, seguimos acá. Bueno, nada, a ver, tenemos de todo un poco, pero antes de entrar al tema central de la reunión, justamente queremos arrancar mencionando, bueno, uno de los sucesos en los cuales vos probablemente hacías referencia en tu introducción, Char, que es el tema de lo que sucedió esta semana, que la Organización Mundial de la Salud salió a advertir, a decir que los celulares podrían provocar cáncer. Esto, bueno, lo habrán visto, salió en todas partes. Así que bueno, aquí mi compañera Greta va a abrir la reunión contándonos un poco al respecto, y después vamos a ir agregando algunas curiosidades y algunos datos más que escalofriantes.
Sí, así es. Buenas noches. Bueno, no, para empezar, todos conocemos un poco qué es lo que pasó, qué es lo que se dijo, cuál es, por ahí siempre está un poco la discusión de cuán serio es el riesgo y cuánto no, y si realmente los estudios son concluyentes, qué quiere decir lo que en definitiva dijo la Organización Mundial de la Salud, que es que ubicaba a los celulares como agentes dentro de la escala en la que se miden los carcinógenos, uh-huh, en el grupo 2B. Yo quería comentarles así como para tener una especie de idea, de contraste entre las distintas sustancias, porque el celular es uno más, es decir, esto por ahí nos alerta sobre cuántas otras cosas podemos estar conviviendo, uh-huh, y que de hecho, si uno se fija, si entra a la página de la Organización Mundial de la Salud, muchísimas, pero muchísimas sustancias que consumimos con muchísima más frecuencia, no sé si que el celular, pero con tanta frecuencia como el celular, digamos, están al mismo nivel, o incluso a niveles superiores del celular. Por ejemplo,
el café, por ejemplo.
Sí, el café, el mate caliente.
El mate
caliente es peor que el café, es decir, que el café y que el celular. Si el celular y el café están en el grupo 2B, el mate caliente está en el grupo 2A. Y ni hablemos del grupo 1, que es el peor, el más serio, el que está definitivamente. Porque Lo que mide esta escala no es cuánto cáncer puede producir, sino si se sabe que lo produce o no se sabe que lo produce.
Claro.
O sea que es.
¿A qué te refieres con mate caliente? ¿Con la bebida? Mate normal.
Se sabe cerrar, exactamente. Tomar el mate de la bombilla tiene una incidencia ya documentada en la aparición de cáncer de faringe. Porque y de cáncer de esófago
por la temperatura
y el tipo de ingesta al ser sorbido con una bombilla, por supuesto que no estaba documentado.
Contá bien cómo son las escalas, porque me dijiste que los estuve nombrando, los grupos estos, para no marearnos.
Como les decía, esta escala de la que se está hablando tanto y el famoso grupo 2B donde ahora está el celular, no mide cuándo, sino el conocimiento que dentro del mundo científico se tiene sobre cuán carcinógeno es una sustancia, un agente en este caso. Un agente, una situación incluso. Se miden, por ejemplo, trabajos más y menos insalubres. Por ejemplo, trabajar en una tintorería entra dentro de esta escala.
Claro.
Les comento. El grupo 4 es son todas aquellas sustancias en las cuales existen pruebas que sugieren la ausencia de carcinogenicidad. En el grupo 3 se meten aquellas sustancias para las cuales hay pruebas inadecuadas de carcinogenicidad en humanos e inadecuadas o limitadas en animales. Porque también lo que se da mucho es que a veces en humanos no está probado, pero sí se ve en animales, entonces eso se toma en cuenta preventivamente si se quiere. El grupo 2B, que es este donde me metieron a los celulares, son pruebas limitadas en humanos e insuficientes en animales. Y el grupo 2A son pruebas limitadas en humanos y pruebas suficientes en animales. El grupo 1, son pruebas suficientes en humanos. Es decir.
Sí, un poco también esto es interesante porque, si bien ahora salta a raíz del tema de los celulares, algo que venimos de hecho monitoreando y que hemos charlado en varias ocasiones es la creciente toxicidad de un montón de productos, ¿no? Que aparecen en el uso cotidiano, desde productos de limpieza, cremas, cosméticos. Les tiro, por ejemplo, algunos datitos ya más generales, ¿no? Pero en los últimos 25 años el consumo de químicos sintéticos en los Estados Unidos, estamos hablando, aumentó un 8.200%, ¿sí? Imagínense, es una bestialidad. También el problema que hay es que como cada vez hay más cantidad de químicos sintéticos, digamos, los organismos que se encargan de testear estas cosas, digamos, pierden rastro, o sea, no dan abasto con todo. Imagínense que para mediados de la década del 70 había aproximadamente 62.000 tipos distintos de químicos, estamos hablando siempre de los Estados Unidos. La cifra hoy en día está más cerca de 80.000, o sea, de nuevo, para que vean esta proliferación. Y es bastante escalofriante también cuando uno empieza a ver que la mayoría de estos químicos no han sido testeados en, como explicaba recién Gritti, en los humanos, o sea, para ver justamente los efectos. Según la EPA, que es la Environmental Protection Agency, solamente un 7% de los químicos en uso han sido testeados. O sea, es realmente una locura, o sea, algo así como que la mayoría de los químicos no han sido testeados para efectos en los humanos. Esto implica desde cáncer a, otro tipo de condiciones. Uh-huh. Es realmente impresionante.
Sí, todo lo que tenga que ver con la administración semicontrolada o descontrolada por parte de una entidad central de los riesgos, es lo que está entrando en crisis, como ya vimos en el episodio de Fukushima. Y ahí es donde el cáncer viene a calzar de manera muy precisa con las debilidades estructurales de una cultura viciada de nulidad, de una cultura tóxica. ¿Por qué? Porque justamente, fíjense que el cáncer tiene varios aspectos interesantes de una gran connotación cultural. Primero, que es una anormalidad ya a nivel celular que tiene que ver con la incapacidad del cuerpo de gestionar la vida de las células. Algunas células mutantes se vuelven incapaces de morir. Miren qué poético, ¿no? Y eso, por supuesto, que genera el desorden del cáncer a nivel orgánico. Pero desde el punto de vista del desarrollo, de la manifestación clínica de la enfermedad. Fíjense que es, yo diría que es la enfermedad culturalmente más amiga del Estado y de lo centralizado que hay, porque es algo silencioso, es algo con grandes tiempos de latencia. Claro, bueno, esto es
en vivo.
Es en vivo, no, porque el reloj trula del Natrasmi. Les decía, el cáncer es la enfermedad ideal para los grandes sistemas centrales, porque hace un trabajo silencioso, sedimentario. Es decir, ¿qué es lo que le duele a una cultura perezosa para los diagnósticos, con poca voluntad de innovar o de desafiarse? Le molesta las crisis agudas, digamos, las cosas que se manifiestan, no sé, hay un terremoto, hay un accidente, hay una sequía, hay una inundación, hay un problema así, y eso ahí es donde los tiempos de los organismos centrales, los tiempos de la política, los tiempos de la universidad, son los tiempos en donde se gestiona eso. Pero si se puede patear para adelante una crisis, y el cáncer no es otra cosa que eso, es patear para adelante.
Claro.
Porque estos riesgos no es que vos mañana, por usar mucho el celular, se te va a caer un rayo en la cabeza, sino que uno está comprando una opción a futuro, uno está comprometiendo por cierta practicidad a nivel individuo y por cierta corrupción y complacencia a nivel institucional, central, uno está comprando presente y pagando con futuro. Entonces, es una enfermedad, una epidemia en realidad, que tiene una gran connotación cultural porque encaja justo con las debilidades y las postergaciones de este sistema. Uh-huh. Esta cultura, yo diría que es una cultura cancerígena por excelencia, por definición, por estructura. ¿Por qué? Porque no puede ser tomado algo en serio por esta cultura que justamente dilata el efecto y casi lo pone en la misma línea de la muerte natural. Es decir, como que hay una línea borrosa de decir, y bueno, si en 20 años o en 30 años te agarra un cáncer, ¿no? En definitiva, se ha borrado la línea, y eso sabemos que a nuestra cultura de la muerte le conviene, entre lo que es la muerte artificialmente provocada o autoprovocada y un proceso natural, más o menos natural, pero es un proceso que uno trata de vivir en contra de esa ocurrencia, ¿no es cierto? Y en ese sentido, el cáncer lo que transmite como mensaje es esa situación de que la muerte la vamos consumiendo todos los días. La toxicidad que se termina manifestando en la eventual desaparición física o en la profundización de la enfermedad no es otra cosa que la suma de todas las probabilidades de del desencadenamiento tóxico, que está tan imbricado en nuestra realidad que nos está transmitiendo ese mensaje que a la cultura le gusta tanto, que es que no hay manera de vivir en la modernidad sin transigir, sin ofender un poco tu integridad física y biológica. Es decir, vos cada cosa que haces, y las cosas son tóxicas, parecería ser la resignada conclusión sobre la cual trabaja todo este sistema. Y fíjense que este mundo plástico, este mundo lleno de compuestos que por supuesto no tenemos capacidad de saber qué efecto tienen en nuestro organismo, es un mundo hecho a medida de esta complacencia con esas pequeñas toxicidades habituales que nos morfamos día a día.
Sí, esto que decís de que como que los daños van siendo acumulativos, por lo tanto es como que bueno, es algo que no ves en el corto plazo, sino que vas pateando la pelota para adelante. Exacto. Y eso pasa con muchísimos de estos químicos, y de hecho yo leía hoy sobre el bisfenol A, que está presente en un montón de productos de limpieza, botellas de agua mineral, hasta cremas y productos para bebés. O sea, imagínense, y que justamente explicaba cómo funcionaba en el cuerpo, y yo leía esto, que el cuerpo, digamos, al paso de los días, pequeñas cantidades ingeridas de eso las desecha. El tema es que no se sabe cuáles son los efectos a largo plazo, porque imagínense que una persona sometiéndose a eso constantemente es esta cuestión de la acumulación.
Y fíjense otra cosa en relación a las postergaciones institucionales o la hipocresía institucional, en el sentido de no los entes que tienen que controlar no hacerlo y de nuevo postergar y patear la pelota. También leía que en los Estados Unidos solamente testean los compuestos que van a ser utilizados para drogas, pesticidas o comida. En el sentido de que hay un montón de otras cosas que obviamente quedan fuera de esto y que directamente como que van a lo práctico. Me dio esa sensación, ¿no? Como lo pragmático, lo diario,
a
ver, ¿no?
A mí, yo tengo problema con lo pragmático, pero no es una cuestión de pragmático, no. Es una cuestión de que evidentemente no pueden controlar un montón de cosas, claro. Porque, de nuevo, volvemos a la cuestión de lo centralizado contra lo descentralizado. Acá, si nosotros vamos a insistir en que tiene que haber un organismo que es imposible, claro, que es imposible. Todo. Porque aparte, de nuevo, no pueden limpiar el riachuelo,
claro.
No pueden controlar que 200 empresas, ¿cuánto? No sé, un número X, unos pocos cientos de industria, no sigan tirando sus afluentes industriales al curso del riachuelo, no pueden lograr eso. Imagínense controlar millones de agentes, muchas veces irresponsables o inescrupulosos o simplemente que no tienen una visión o un compromiso, que son los que construyen nuestras pequeñas realidades, los que hacen comida en un pequeño comercio, los que construyen una prenda que después vas a poner todo sobre tu cuerpo. Ustedes entienden que si no hay un motor fuertemente descentralizado y por ende cultural que trate de coordinar inconscientemente o indirectamente esos esfuerzos hacia una cultura de defensa de la vida, no hay eficacia en los organismos de gobierno o centralizados que valga, simplemente por una cuestión de complejidad. Ustedes saben que, y esto lo vamos a investigar, yo les pido, chicas, que lo investiguemos. El otro día salió un artículo en Bloomberg muy interesante sobre cómo las principales de los laboratorios que fabrican drogas oncológicas están mirando mucho a China y van a hacer muchas inversiones en China. ¿Por qué? Porque el cáncer está subiendo en China como un cohete. ¿Por qué? Porque evidentemente China es una exageración en un montón de estos fenómenos, en donde se combina la búsqueda de una rentabilidad inmediata, la corrupción estatal, la gran cantidad de agentes, ¿no es cierto?
La población que tenés.
Exactamente, un enorme desastre ambiental que, gracias a las componendas de la geopolítica, se mira para otro lado, porque ustedes saben que China tiene la llave para poder desequilibrar el mundo a través de la posesión de los bonos del Tesoro de la Reserva Federal. Si mañana China decide salir a vender bonos del gobierno norteamericano, que están por bajar la deuda, la calificación de deuda, le genera una crisis financiera mundial. Por eso hay un montón de situaciones que solo se pueden atacar desde lo descentralizado.
Yo te hago una consulta, más bien te cuento lo que interpreto lo que vos decís. Al hablar de como una conciencia cultural o como, digamos, algo más, decís que afecte consciente o inconscientemente. Yo creo que como que estás refiriéndote a promover una cultura que a nivel individual le permita a uno trabajar, o digamos en pequeñas comunidades o en grupos, qué sé yo, de amigos, ¿no? Con estas problemáticas diariamente, o sea, o calculo que vas a eso.
Sí, ahora, que tiene que haber un sentido de la responsabilidad profunda en una persona para saber que cada cosa que haga, trabaje con grupos de amigos o trabaje en cualquier lado, de manera en cuenta propia, o trabaje en una gran corporación. Más allá de eso, o sea, el problema parece difícil que se pueda resolver de una manera centralizada. Parece muy difícil, y cada vez aparecen fenómenos que nos demuestran que si no cambiamos, si no trabajamos con la cultura, que es lo descentralizado por excelencia, si no hay un motor cultural, autocultural, descentralizado, que nos permita alinear y generar una cooperación silenciosa entre muchos agentes, esto es absolutamente incontrolable. Es decir, que si por más eficiente que sea un organismo, que probablemente no lo es porque la Corte Suprema lo está intimando todos los días, al organismo encargado de sanear la cuenca del Riachuelo, Pero, ¿ustedes se imaginan? Uno dice, ¿cómo se combate contra los cientos o las miles de familias que viven, por ejemplo, sobre el riachuelo? Tiene que haber una cooperación. Y el medio ambiente, eso te lo está, la problemática ambiental te lo está planteando. Que con que haya una minoría que es dañina, se dilapida el esfuerzo inclusive de una mayoría que haga las cosas bien. Que la mayoría no hace las cosas bien, pero eso te da la idea de lo imperioso que resulta generar tomas de conciencia culturales.
Un buen ejemplo para ver cómo lo descentralizado es la clave del asunto, que es obvio, es evidente, es el cigarrillo. Porque ahí sí el Estado, por el peso cual y cuantitativo del asunto, ya dijo por todos los medios posibles que el cigarrillo es cancerígeno. Sin embargo, pareciera que el espíritu autodestructivo prima por encima de esa advertencia del ente centralizado. Ese quizás es un buen ejemplo para ver que desde el individuo no hay siquiera una conciencia que permita acatar lo que casi es una orden de los estados. Che, no fumen, porque si fuman se mueren.
Y sí, no solo se mueren, sino que matan.
Matan, sí. Y yendo al caso de los celulares, les habrá pasado a ustedes en estos días de preguntarle a la gente, bueno, a ver, ¿qué vas a hacer con esto que apareció? ¿Cuál es tu lectura, tu visión? Yo hoy me cruzaba en el trabajo con gente que estaba hablando y yo les decía, che, pará, te lo estás apoyando acá, ¿no te parece mejor, después de leer el diario de hoy, usar manos libres? Y no, me decían, hablé con 3-4 personas, y bueno, ya está, yo ya estoy jugado, ya tanto tiempo me lo puse acá, la verdad, está bien, como minimizando por completo inclusive los efectos, las acciones paliativas que uno pueda tener con la información en la mano. Ese es un rasgo para mí muy, muy evidente, muy demostrativo de la poca predisposición a abordar la complejidad de una manera positiva.
Sí. O sea, yo, no sé, a mí algo, digamos, del comentario que hacías recién me parece que como que se queda corto. Porque en un principio hay una contraposición entre lo centralizado y lo descentralizado. Sin embargo, sobre todo hablando de nociones de complejidad, hay veces en las cuales no, justamente no parecen contraponerse, sino que parecen ser necesarios los dos al mismo tiempo. Digamos, vos hablabas de descentralizar, por ejemplo, esto, digamos, de tener noción sobre eso. Por ejemplo, respecto de los químicos. Y por supuesto, o sea, digo, bastante sencillo desde el sentido común, que la única manera de que alguien pueda hacer alguna clase de estudio con respecto al impacto del químico es alguien súper especializado que viene de una universidad o estado.
No, pero me parece que estamos mezclando las cosas. Una cosa es el estudio que se puede hacer, y otro, lo crítico acá es la acción para...
¿Cómo accionar sin saber?
No, pero son dos cosas separadas, porque te están diciendo que hay algunas cosas que ya sabes, pero el problema, lo que falla es la acción, porque falta un driver que justamente oriente y pueda coordinar las acciones y las voluntades de muchos agentes.
Pero estábamos diciendo que solo el 25% de las cosas eran conocidas.
Por eso, son varios problemas acá. Acá lo que estamos viendo es son claro, distintos aspectos. Más allá de que, por supuesto, no se está poniendo en tela de juicio acá si el especialista tiene que existir o no. El especialista va a existir probablemente siempre. El tema es lo que vos haces, cómo interactúas con ese conocimiento, cómo utilizás esa sedimentación y esa acción de las entidades centralizadas que, mal que mal, siempre van a existir, y uno no se tiene que quedar con eso. Bueno, te tenés que quedar con, inclusive con el estudio que te digan. Uno tiene como individuo que ser más desconfiado, más escéptico, y asociar y generar información, conocimiento de manera descentralizada. utilizando un montón de recursos que existen. Pero vuelvo a decir, más allá del conocimiento, porque acá hay casos en donde no tenés conocimiento, que te repito, el no tener un conocimiento debería, es un conocimiento en sí, en el sentido de que debería inhibirte a vos de utilizar determinadas cosas, hasta que vos no sepas que son seguras. Por ejemplo, el episodio del celular lo que te marca es que como colectivo hicimos un desastre, porque usamos 20 años los celulares sin primero verificar si eran seguros o no. Debería haber sido al revés. Al revés, sí, la cosa. Sí. Pero
Si no sos capaz de saber, digamos, cuántas otras cosas están presentes, digamos, cómo te limitas, digamos. En este momento, ahora estamos hablando del celular.
Sí.
¿Cuántas otras cosas, estilo celular, hay que vos no sabés?
Y lo que estamos diciendo es que probablemente muchas. Lo que pasa es que si tomás como...
Si no,
pero no, te limitás justamente no incorporando determinados aspectos o dinámicas que son candidatos, porque esto no es un pensamiento, viste, equidistante de cualquier cosa. El celular, por su naturaleza, digamos, siempre fue candidato a ser un riesgo. Eso está ahí, hay involucrado un manejo cínico por parte de nuestra cultura de los riesgos. No es que es cualquier cosa.
Claro.
Es justamente un artefacto cuya estructura, cuyo funcionamiento siempre fue candidato a algo riesgoso. Entonces yo creo que uno, razonablemente, con un criterio más conservador en cuanto a el respeto por la integridad vital, tiene que tratar de no incorporar determinadas lógicas, que sobre todo las que son candidatas a constituir un riesgo para la salud, hasta que no se verifique, hasta que la entidad centralizada, con sus tiempos, ¿no es cierto?, no verifique que eso funciona bien.
Sí, y estar más atento que nunca, o sea, por ahí es casi una cuestión de ánimo, de predisposición, como vos decís, si no sabés qué otras cosas puede haber que son tóxicas, que estás usando cotidianamente, y si tenés el antecedente del celular, y bueno, o sea, predisponerte de manera de ser mucho más cauto y mucho más escéptico en general, con respecto a, bueno, a un montón de cosas, que sí, los químicos, las cosas que usás cotidianamente, las cosas que ingerís enlatadas, un montón de cosas que uno más o menos intuye, ¿no?
Y aparte de la intuición y de la articulación de la sabiduría para poder llegar a ese conocimiento, está el tema de la acción, que eso es muy importante. Una vez que se sabe algo, acá lo que estamos viendo es que estamos en una cultura que prácticamente tiene maniatada la capacidad de maniobrar. Fíjense la problemática medioambiental. Como planeta sabemos hace rato, por ejemplo, las emisiones de dióxido de carbono, cuál es la cuota, hay una pauta fijada para el año 2020 y demás. Bueno, resulta que estamos en el año 2011 y ya nos volteamos un porcentaje de no sé cuánto es de la cuota que tenemos para 2020. O sea, nuestra maniobrabilidad como colectivo es muy baja. Inclusive una vez que ya sabemos no solo cuál es el problema, sino qué es lo que lo está causando, cómo se podría resolver y demás. Entonces acá lo que tenemos que atacar es integralmente eso. Y yo la pregunta que hago es, ¿ustedes cómo evalúan, ya voy, cómo evalúan el hecho de que, por ejemplo, con la problemática medioambiental, ya habiendo pasado una buena cantidad de tiempo en donde hay una notificación global del problema, ¿qué pasa con la maniobrabilidad? Da la sensación de ser un barco que avistó el iceberg y que tiene una capacidad de maniobra tan limitada, porque estamos, ¿sabes qué? Estamos esperando que maniobren los estados. Estamos esperando que el más perezoso de los capitanes, de los timoneles, empiece a girar la rueda. Sí, en vez de tomar las cartas descentralizadamente cada uno y poner la acción al servicio de una idea. Pablo.
Eso que yo veía, la relación entre la maniobrabilidad como colectivo y la maniobrabilidad individual. Yo creo que la misma inacción, la misma impericia está en los dos ámbitos. La verdad, en este momento no sé si uno es causa del otro o si se retroalimentan, pero es exactamente lo mismo. El ejemplo que vos pones de las emisiones de carbono. Estados Unidos dijo, no, escuchame, yo no voy a bajar más de esto, más allá de que se haya pactado o lo que fue. Lo mismo ocurre cuando una persona le contesta a él, y ya estoy bailando, pero no, voy a seguir hablando con el teléfono acá. Y en esa línea, uno de los discursos que escucho mucho y que cada vez escucho más en gente joven es el, y de algo hay que morir. Cuando se le plantea estas situaciones imposibles, en donde uno se encuentra en la encrucijada de decir, bueno, tengo que tomar una decisión. Si continúo con determinadas cosas, va en detrimento de mi persona, y si tomo otra decisión, y bueno, pros y contras, y la respuesta es decir, bueno, y de algo hay que morir. Como si fuera tanto más costoso cambiar que la vida misma. Eso es, para mí es brutal, porque justamente te da una noción muy clara de cuál es el valor de la vida para las personas.
Bueno, avancemos, por favor.
Bueno, yo traje, cambiando de tema, ¿no?, un pequeño material. Nosotros en este espacio solemos seguir algunas de las tácticas de las, nada, del mundo publicitario, es decir, de las estrategias que se aplican para publicitar,
claro.
Bueno, en este caso, sabemos, ya hemos visto en reiteradas ocasiones acá, sobre, bueno, cómo a través de las computadoras de internet se hace publicidad personalizada, es decir, orientada según a través del sistema de las cookies y demás cosas que vemos acá, haciendo inteligencia con la información de cada usuario, se puede saber qué le gusta y ponérselo al costadito para que justamente compre eso. Bueno, han dado un paso más, ya no se trata solamente de poner publicidades acorde a nuestros gustos, sino de hacerlos en tiempo real. Les estoy hablando de un nuevo modelo que está implementando Facebook, que consiste justamente en que vos, a medida que vas haciendo cosas en Facebook, que posteas una foto, que chateas con alguien, que le dejas un mensajito o un estado en el muro de alguien o en el propio muro, Facebook capta esa información, la analiza rápido y en función de eso, de palabras claves, por ejemplo, te pone al costado un aviso relacionado con eso. Por ejemplo, decís, uy, ¿cómo me comería una pizza? Y te salta un cartel al lado que dice Pizza Hut, 60% de descuento. Nada, una vez más, una pequeña avanzada.
Estas tácticas.
Exactamente.
Bueno, y en la misma línea, también lo que va pasando es que se van renovando el famoso focus group, ¿no? La figura del focus group, que es algo fundamental sobre todo para todas las agencias publicitarias y de marketing y demás, para ir diseñando campañas y, bueno, ir viendo cómo la gente va recibiendo distintos productos. El otro día justo estaba leyendo una nota del New York Times y cuenta acá en esta nota cómo se fue renovando el concepto de focus group. ¿Qué hacen? Por ejemplo, bueno, se dieron cuenta que, claro, como los consumidores ya están, bastante quemados, por decirlo de alguna manera, bastante cansados, ya como que las estrategias convencionales no tienen la misma llegada. De la misma manera, los focus group tampoco, porque como que cuando preguntan a ver qué les parecen determinados productos, ya la gente responde automáticamente las mismas cosas. Entonces los tipos dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer para renovar un poco esto? Entonces, ¿qué es lo que empezaron a hacer? Generaron algo que se llaman, al menos ellos los titularon, safaris sensoriales. ¿En qué consiste esto? En vez de sentar en una habitación a la gente, hacerle preguntas de ¿qué te pareció esta película? ¿O qué te pareció esta estrategia? ¿O qué pensás de tal producto? Les dan elementos y les hacen hacer, por ejemplo, collages, ¿no? Les dicen, bueno, les ponen una mesa, no sé, Barbies, papel glacé, qué sé yo, botones, lo que se te ocurra. Les muestran una foto de un determinado producto, imagínense, shampoo, marca suave, qué sé yo. Y les dicen, bueno, armen collages con lo que esto les genera. O sea, imagínense la desesperación ya por los lugares por los que van, ¿no? Como que van probando con distintas tácticas. Después también otra cosa que están haciendo mucho es aprovechan los celulares y con diferentes aplicaciones que instalan en los celulares lo que hacen es les van haciendo preguntas a lo largo del día a las personas en distintas situaciones en medio de su rutina, porque bueno, imagínense que lógicamente el focus group no te permite esa manera de llegar a determinadas instancias. Entonces, por ejemplo, crean determinadas aplicaciones, crearon una que se llama Over Your Shoulder, por encima de tu hombro. Entonces, ¿qué hacen? Encima, viste, tiene toda una connotación así, que te están espiando todo el tiempo. Obviamente la persona lo sabe porque les responde. Entonces lo que hacían, por ejemplo, es a los hombres de determinado grupo, de determinada edad y demás, cuando iban al bar a las 8 de la noche les hacían sistemáticamente preguntas: ¿qué cerveza estás tomando ahora? ¿Y por qué la elegiste? Y bueno, todo ese tipo de cosas, ¿no? Como bombardeando a la gente y aprovechando los dispositivos móviles, que encima ahora uno los tiene todo el tiempo encima, y así con distintas estrategias. Y bueno, después finalmente, como volviendo a lo que acá mi compañera Greti decía, a través del Facebook. Una cosa que están utilizando muchísimo para reemplazar el focus group convencional es la aplicación de grupos de Facebook. Lo que hacen es, aprovechan que justamente la gente tiene como determinados grupos armados, y lo que hacen es envían encuestas o realizan directamente estas preguntas a estos grupos, o sea, por como sectores, digamos. Entonces hacen una publicación donde tienen a toda la gente reunida, ¿me entendés?, bajo un determinado concepto en un grupo de Facebook. Y les publican videos, taguean fotos, los taguean en encuestas, en fin. Algunas son un poco más rebuscadas, otras más comunes. Sí. Así que bueno.
Yo creo que estos ardides, estas metodologías, son tan burdas en un montón de aspectos que cabe preguntarse si directamente no dan información fidedigna de nada, o sea que es todo trucho la información que sacan de una práctica semejante, o si justamente pese a ser algo tan burdo solo pueden ganar inteligencia sobre el comportamiento de gente o de un segmento cultural que más o menos le da lo mismo o estar conectado o que trabajar prácticamente, claro, para un focus group o no. Porque yo veía, por ejemplo, que hay uno de los mails de spam más conocidos es: trabaje llenando encuestas desde su casa, gane, sí, tantos dólares, uh-huh, desde su casa. Y yo lo que estoy viendo es que esto va segmentando a la cultura y va generando un conjunto de gente que trabaja para llenar este diagnóstico, claro, sobre ¿qué tipo de gente? ¿Sobre qué segmento nos está diciendo cosas? Y yo creo que probablemente es algo autorreferencial. Es como que se termina encerrando en una descripción de el segmento de gente más adosada a estas prácticas y que, de alguna forma, ni siquiera es que son muy representativos. Y si son muy representativos estos estudios, marca que ya estamos en la lona en cuanto al comportamiento general de los distintos segmentos culturales, porque es como decir, si el instrumento que están usando para medir cultura es tan brutal que destruiría la espontaneidad de esa persona, y eso es fiel, quiere decir que está ya muy violentado el sistema de consumo culturales generales. O bien que esto está dejando de representar a determinadas capas de la población que no están tan sometidas a este orden. A mí me cuesta pensar, es decir, cuando vos a una persona le, sí, das estas consignas,
sí,
es como que la sacás un poco de alguna vaga noción de normalidad, porque es algo absolutamente, totalmente desaforado que... una persona, lo que quiero decir es que una persona que se presta profesionalmente o rentadamente a este tipo de cosas, yo me preguntaría.
¿Para participar o para hacerlo? Porque es
no, para participar, porque para participar les pagan.
Pero alguien que, por ejemplo, no tiene ningún reparo en exponerse sistemáticamente en Facebook haciendo las pavadas más consumadas, claro, que no se puede imaginar, ¿cuán afectado se vería participando de estas dinámicas.
No, no, no se ve afectado porque ya te digo, ahí ya está devastada la soberanía cultural de esa persona. El problema es que ese estudio solo te va a dar información útil de ese perfil. Claro, uno podría decir, bueno, pero si, entonces veamos si esos estudios son representativos o no para hacer un estudio inverso del nivel de devastación cultural. Es decir, cuánto, acá estaríamos haciendo una ingeniería inversa. Es estudiar el instrumento para sacar conclusiones de las personas con las cuales ese instrumento aporta una capacidad predictiva. Para mí esa es la única lectura cultural significativa que yo puedo hacer de esto, porque la profesionalización de las personas que ahora que ya llenan encuestas y generan toda esta maquinaria, lo único que hacen es reproducir una profecía, ¿no es cierto?, autocumplida. O sea, hablan, es algo totalmente autocontenido en un segmento, y eso refuerza la necesidad y el costo para el sistema de apartarse como conducta de la masa. Es decir, cuando vos te apartás de la masa, vos fijate todo el daño que estás haciendo. No solo te estás apartando en cuanto a que tu conducta empieza a hacer otro tipo de cosas, empieza a consumir otro tipo de artículos y demás, se vincula de manera diferente con el mundo, pero hay algo muy interesante, que es que te escapás completamente del paraguas predictivo de esta cultura, o sea, de los instrumentos. Es decir, ya los radares de esta cultura, claro, no pueden detectarte de ninguna forma, sos invisible al radar, porque los radares son muy focalizados en este tipo de
situaciones. Te hago una pregunta, no, porque algo que realmente no te sigo. ¿Por qué planteas que esto es tan autorreferencial, en el sentido de que no te imaginas que gente que no está en este ambiente, que haga este tipo de cosas? O sea, que esto no es representativo porque la gente que se somete a este tipo de cosas, en definitiva, está en el ambiente. No sé qué, no entiendo qué quisiste decir.
Porque ya está muy profesionalizado.
¿Esto está diseñado para el común de la gente?
Sí, está diseñado para el común de la gente y está bien. Y lo que digo es que la capacidad predictiva real, la representatividad que tengan estos estudios, va a ser justamente proporcional al nivel de devastación del segmento poblacional sobre el cual estás trabajando. Como que estas cosas no sirven para pronosticar qué es lo que hace alguien más o menos sano o equilibrado de su vida, o qué consume. Es decir,
no, pero son dos cosas distintas. Una cosa es qué es lo que hace alguien sano y equilibrado de su vida, y otra cosa, o sea, digamos, si lo que consume es como que, a ver, también están relacionados, pero son dos preguntas distintas, en el sentido de que me parece que esto no está orientado a ver qué es lo que hace. No, esto está orientado a ver qué es lo que consume.
No, está bien, pero para eso necesitan saber qué hace. Bueno, les interesa saber qué haces, les interesa saber tus actividades y demás.
No, pequeña anécdota personal, yo en una época trabajaba haciendo encuestas y me acuerdo que cuando no eran en focus group, eran encuestas, digamos, en la calle. Lo más difícil era centrar a hombres mayores de 45 años de clase media o alta. Porque claro, los chicos que estaban ahí caminando contentos, te decías, vení, te hago una encuesta, 10 minutos, un paquete de papas fritas, y claro, estaban recontentos y entraban. Pero después tenías que llegar en cupo, te faltaban 15 personas de sexo masculino, sobre todo mayores, y era muy difícil. ¿Cómo para ejemplificar un poco?
Absolutamente, porque esa es la trampa de buena parte de las disciplinas sociales que se basan en todo este tipo de metodología. Que es decir, bueno, a ver, tratemos de llenar encuestas, pero bueno, ¿qué representatividad te dan? Bueno, sí, te van a dar representatividad proporcional al nivel de devastación de la población sobre la cual estás trabajando y estás queriendo modelar. Si no, no te van a dar mucha representatividad. Alguno de ustedes podrá decir, y bueno, pero si hay mucha representatividad, significará que no hay mucha gente normal o sana dando vueltas. Probablemente sea así, pero en algún punto eso no quita lo tendencioso y lo más allá de lo opresivo. Es decir, cuando caracterizamos una movida cultural de este tipo, yo creo que tenemos que plantear una diferencia en si es algo aplicable a, y tiene capacidad predictiva sobre una situación más o menos normal o virtuosa, o si ella es cualquier una, es una, esto es una payasada. Esto, claro. Todo este tema es una payasada, sí. Y esto está ya, el tema de las encuestas y de los focus group, ya es todo, está todo
redibujado. Es que en verdad, ¿sabes qué? Eso, yo pienso que en todo caso tiene poca representatividad por lo truchado que está directamente.
O se termina abrazando la poca, lo trucho que es, termina modelando bien,
claro,
algo que de todas maneras era trucho. Es como una propaganda, sí, de ACE.
Para lo cual quizás no hacía falta
recuerdo. Menos genuino que una propaganda, claro, de ACE.
Bueno, en esa línea yo tengo una anécdota muy chiquita para ti a la ETA. Una compañera mía que justamente fue de marketing, tenía que hacer estas encuestas. ¿Saben lo que hacía? Justamente, como no lograba llenarlas, las publicaba en Facebook y decía: muchachos, ayúdenme, complétenlas, no importa si los datos son verdaderos. Claro. Y después, a los meses, me llegaron los de los, sus demás amigas de carrera, marketing, en fin, que les pedían lo mismo. O sea, se pasaban las encuestas entre sus contactos para que las llenen con datos falsos. Uh-huh. Listo.
Bien, ¿qué más?
No, yo quería por ahí pensar un poco cuando vos hablabas del tema del paraguas, uh-huh, y de los que están adentro de los paraguas. Y por ahí si uno agarrara a un individuo que estuviera... no fuera del paraguas, pero en el otro rango totalmente opuesto, que se llama un miembro de algún movimiento anticonsumista, uh-huh, o algo así, como ¿cómo encastran estas dos cosas?
A ver, no sé si te termino, sí, de entender tu cuestión.
Sí, no entiendo la pregunta.
¿Cómo?
No entiendo la pregunta.
Pero no es una pregunta, no es alguna pregunta así, sino más bien preguntarse, es decir, lo representativo, como que por ahí a veces nos imaginamos que todos somos de alguna manera objeto de interés de estas, uh-huh, empresas que tratan de ver el consumo, uh-huh, y demás, y por ahí pensar que hay grupos que tienen algún tipo de, no sé, militancia anticonsumista, ¿no?
Uh-huh. ¿Y qué observan esos grupos y si podemos llegar a ser o no de interés de ellos?
Claro.
Ajá, totalmente. Ajá.
Digo, no, me causa gracia la imagen de un personaje así entrando a ser encuestado.
Bueno, que no se sometería, quizás no se sometería a eso.
Yo lo que...
No sé.
No, a mí no me parece que no se sometería a eso. Todo lo contrario. Yo me reimagino gente que en pos de ahorrar, de bajar el nivel de consumo, está buscando, va detrás de los paquetes de papas fritas gratis que se encuesta. Me parece, no me parece algo totalmente... loco, pero de todas formas la gente que esté en una situación o esté tratando de bajar su estándar de consumo y demás, quizás ya entra en otro público, en un público en donde ya hay otro tipo de discursos u otro tipo de productos, en donde se trata de llegar de determinada manera, y bueno, entran en otro paraguas, quizás no entran en el paraguas mainstream más obvio de los productos de consumo masivo, y entran en otro nicho que yo creo que es un nicho que está muy en expansión nítida y que tiene sus propias herramientas de marketing o sus propias herramientas de monetización, que quizás no van a tener este nivel de violencia o de obviedad en un montón de cosas, pero a su vez yo creo que logran constituir un segmento de la población bastante identificado y en vías de ser modelado por, uh-huh, herramientas quizás levemente diferentes a estas que quizás son demasiado burdas, pero no me imagino que estén afuera de todo parámetro, de toda realidad, porque estos segmentos y estas tendencias que estamos viendo y que hoy vamos a hablar de este tipo de movimientos, del cuestionamiento que hay con el tema del consumismo y del capitalismo y demás, me parece que tienen ya una proporción de la población lo suficientemente importante como para que, bueno, haya un interés y tenga sus propios mecanismos de medición y de autorreferencia y de señalización de toda esa población. En todo caso, los bienes que se consumen o se transan ahí tienen otras características, y también yo diría que hay un mercado simbólico de ideas, no solo de bienes, ¿no? Por eso tenemos que hacer una lectura cultural integral. Parecería que hay ciertas ideas que se venden como pan caliente. Uno podría preguntarse, bueno, qué, digamos, cómo se va ordenando y se va regulando ese mercado. ¿Por qué hay cierta gente que prefiere, no sé, por ejemplo, en una universidad o en una facultad, la gente cuando quiere hacer sus tesis y sus trabajos finales, trata de orientarse, tiene que buscar a alguien que le, más o menos para encuadrarse, para que te validen. Bueno, ahí también es como un mercado de ideas y de posicionamiento. Así que me parece que la lógica esta del mercado nos sirve para ilustrar un montón de dinámicas.
Me llama la atención lo que decías de que hay dinámicas propias y demás. Hay un sitio que se llama un sitio web español, se llama www.sindinero.org.
Sí,
que es justamente un lugar donde, así como hay, qué sé yo, sitios de descuentos tipo Groupon y demás, este sería la misma lógica en la posición totalmente contraria, que es, bueno, cómo hacer para directamente no gastar. Y ahí, bueno, le proponen a la gente que entre y suba alternativas gratis que haya en la ciudad, qué sé yo, un concierto, una rifa, alguna cosa. Uh-huh. Creo que es bastante representativo esto que decís vos de... Uh-huh. De una misma dinámica, pero en un marco distinto.
Absolutamente. Bueno, ¿les parece? Yo no sé si podemos entramos directamente en la discusión, que es algo fundamental. Hoy estamos en un momento en el mundo prácticamente en donde surgen un montón de situaciones y también de malestares, se vislumbran algunos esbozos de propuestas o de consideraciones respecto del orden de los distintos sistemas económicos, sociales, y evidentemente está en boga, y uno lo puede verificar en general, ¿no? Está como a flor de labios en general un discurso, o empieza a ver a consolidarse un discurso de cuestionamiento hacia la cuestión más económica, que suele ser la predilecta de esta cultura, que no quiere analizar la cultura, le cuesta. Entonces vamos a analizar más que nada el ordenamiento, por ejemplo, económico. Y en ese sentido hay como un latiguillo que uno escucha y uno ve en Facebook y en los foros y en todos lados. Y también se ha discutido en el foro mismo de Río Revuelto constantemente, siempre, como que está ahí rondando, ¿no? Casi como empezamos a discutir de cualquier problema y de repente como una explicación siempre aparece, no, lo que pasa es que el consumo...
La sociedad
del consumo. O también el capitalismo, pero yo creo que el consumo es como una manera elegante ahora de hablar, hacer una crítica que en algún punto es anticapitalista, pero es como lo explica, es más light, ¿no? Porque habla de una manifestación más superficial, en una transacción, digamos, porque el capitalismo viene del capital, o sea, viene de una estructura, ¿no es cierto? Es una visión que uno podrá coincidir o no, pero que tiene una concepción estructural de la cosa. Acá, de nuevo, el consumismo vendría a ser una especie de derivado, ¿no es cierto?, de un sentimiento, el anticonsumismo vendría a ser un derivado del anticapitalismo, o de una concepción crítica del capitalismo, pero que está, como lo indica su nombre, focalizado en un fenómeno bien superficial, como vendría a ser el último eslabón, digamos, el acabado final de una situación que tiene otras raíces y tiene otra dinámica, pero que termina golpeando en la vida cotidiana y termina constituyendo hoy por hoy casi una filosofía de alcance global. Estamos realmente preguntándonos, cuando el planeta le cuesta maniobrar en cuestiones sociales, ambientales, hay frustraciones de todo tipo, adicciones de todo tipo. Aparece. Aparece la cuestión de decir, bueno, pero ¿y qué tal si consumimos menos o si tratamos de no consumir, de ponernos en otra lógica? Así que a mí me gustaría que haya una ronda de participaciones y de comentarios para ver en dónde estamos parados y qué significa esta idea del anticonsumismo, o de que el problema es el consumo o la lógica del consumo. Realmente ¿Este es el principal problema para ustedes, para el mundo, o uno de los principales problemas? ¿Por qué surge este diagnóstico? ¿Por qué es tan corriente y es tan común en este momento escuchar ese tipo de explicaciones, ese tipo de estado de ánimo, de plantear que el problema es justamente que estamos en una sociedad de consumo?
Una de las primeras asociaciones que hago con esta, como vos decías, esta idea o esta cosmovisión que se vende como pan caliente últimamente, que es el tema del anticonsumo, las posturas anticonsumistas, no sé, a ver, si tuviera que así como pensar en primera instancia, se me ocurre que un enganche fuerte viene por toda la cuestión de lo ambiental, de lo ecológico, del tema de, bueno, después les vamos a contar con Greti algunos movimientos, pero todo este plantear de volver a lo simple, volver a lo natural, el back to basics. No sé, me imagino que entra en boga por esta cuestión de ver que todo se está cayendo, de ver que todo se está destruyendo, de ver lo mal que está, no sé, la tierra, qué sé yo. Y como que un enganche por ahí viene como por ese lado, ¿no? Como por ahí, no sé, se me ocurre que discursivamente uno... O sea, se agarra de eso porque, bueno, es un análisis más superficial, más a flor de piel y más evidente para todos por ahí, ¿no? Decís, bueno, sí, mirá cómo está todo, mirá cómo está el aire, la tierra, el agua, qué sé yo. No sé, como que a primera instancia se me ocurre que puede venir un poco por ese lado el enganche con lo anticonsumo. O por ahí es que yo estoy viendo que en los últimos años estas políticas o estas filosofías anticonsumo hablan más de eso, pero...
¿Qué otras opiniones hay? ¿Qué otras visiones hay?
No, a mí me llama, perdón, no sé si había alguien.
No.
Ah, no, me llama un poco la atención, ¿no? Porque tradicionalmente, digamos, las luchas fueron, qué sé yo, de los que no podían consumir, digamos, para poder consumir, es decir, como tener el derecho de consumir, que es algo que para la vida es básico. O sea, el consumo, uno vive consumiendo aire, comida y recursos que están alrededor. Entonces, como que de repente... Por ahí todos estos grupos que tradicionalmente luchaban para aumentar el consumo, por ejemplo, de la clase obrera, de los perseguidos o de los que sean, ahora están hablando de no consumir, como que ahí se produjo un cambio que es, nada, bastante sorprendente.
Sí, yo iba a decir algo, iba a ir para ese lado, porque tengo la sensación de que el abuso de la cuestión del consumo, del consumismo, la sociedad del consumo, me parece que son como... medio adaptaciones como del progresismo al discurso, lo veo como más viniendo por ese lado. ¿Se entiende? ¿O?
Más o menos.
No, ¿qué? Okay.
Porque sería contrario a lo que apuntó Greta, que es muy interesante. Este justamente, Greta lo que plantea es la contradicción aparente entre... lo que era una tensión reivindicativa para la disputa de justamente de apropiarse de determinada capacidad de consumo, de producción y de consumo, cómo entra a tallar y cómo entra a generalizarse y cómo se apega a esa tradición progresista. De repente el anticonsumismo, que parece ir en contra de lo que en principio planteaba el progresismo.
Yo puedo entender eso, qué sé yo, si uno piensa por ahí en la estrategia del boicot, ¿no? Uh-huh. Es decir, bueno, hay un grupo de, uh-huh, qué sé yo, no sé, no distribuye el pedazo de la torta, entonces, bueno, nadie consuma tal producto, uh-huh, de tal grupo, hasta, pero cuando es algo generalizado, es decir, que el esfuerzo anticonsumista se disuelve o se pierde en todas las instancias de consumo, como que pierde mucho valor, porque en definitiva te estás perjudicando vos que no podés acceder a todos esos medios.
Yo lo veo asociado a dos cuestiones. Por un lado, una deformación de una visión quizás más ideologizada de el consumo como un derivado de cómo está distribuida la riqueza y por ende un derivado de la falta de equidad a la hora de tener capacidad de consumo, lo cual puede explicar de alguna manera en una reacción irracional de confrontación con el fenómeno del consumo, cuando en realidad lo que se cuestiona es, bueno, ¿por qué hay esa asimetría en la capacidad de consumo? Pero hay otra cuestión, para mí, quizás más importante, que es cómo el consumo termina asociándose a la degradación, bueno, en el caso de la cuestión medioambiental me parece más evidente, y eso, a mi entender, refleja la incapacidad de maniobrar de parte de los individuos ante lo que aparece como un fenómeno impuesto por los estados, impuesto por las corporaciones. Ante tamañas imposiciones no hay manera de maniobrar, con lo cual reaccionemos de forma epidérmica, opongámonos al consumo como si fuese algo que tuviera algún sentido práctico. Pero lo asocio en ese sentido con la cuestión de la degradación, la visible degradación asociada a las corporaciones, asociada a la cuestión medioambiental, consecuencias ante una mirada simple, uh-huh, una mirada muy simplificada del consumo.
Como parecido a lo que hablábamos antes con la cuestión de bueno, el cigarrillo y eso, como si en vez de ante un producto determinado que uno percibe que genera un costo o un daño, por ejemplo, ambiental, en vez de ver cómo desarrollar eso de otra manera, que hay como una visión pendular de decir, bueno, no, entonces no consumamos, eso es como trataste de...
Yo la verdad que no pienso que viene por estos lados, muchachos. En mi opinión viene por otros lados. O sea, son componentes, el componente ambiental, pero me parece que hay otras particularidades de este fenómeno que creo que tendríamos que poner sobre la mesa. Primero, hay un tema, yo diría, anímico, individual, de vivencia de la complejidad. Es decir, un poco como el escenario del consumo. Fíjense que el consumo en sí es la posibilidad de integrar a la persona, a la vida de uno, determinados bienes y servicios, situaciones, que son, por un lado, producto del resto de la humanidad. O sea, es una interacción, para empezar, con la humanidad. Es una interacción con el otro. Es un diálogo, es un intercambio entre las personas. Es un lenguaje de cooperación y de alineación de esfuerzos, de trabajos. Y primero me parece que tenemos que poder observar que esa dinámica, es decir, el conjunto de situaciones posibles de consumo, el encastre que tiene el consumo en la vida, se ha complejizado de manera dramática, pese a lo que en los discursos tanto consumistas como anticonsumistas se oculta constantemente, es el cambio en la naturaleza del consumo, en lo que es en lo contemporáneo. Si uno se retrotrae 5, 10, 15, 20 años atrás, te vas a dar cuenta que el consumo tenía otra forma. El consumo actual no es el consumo de hace 20 años. Ahora todo puede ser puesto, fragmentado, transado, en términos de que el consumo adoptó una complejidad diferente. Estábamos viendo recién cómo el concepto de alguien que responde una encuesta en un focus group, eso está completamente profesionalizado. La fragmentación de la prestación de servicios, la interacción en redes de un montón de bienes y del acceso a ellos, plantea, antes que nada, un cambio dramático, casi paralizante, de lo que son las posibilidades, las realidades y las asimetrías en una lógica de consumo.
No entiendo bien la diferencia, o sea, no veo el cambio del cual hablas entre cómo se consumía hace 20 años y cómo se consume ahora.
Mira, te lo explico. Vos tenías muchas menos posibilidades para consumir hace 20 años que ahora.
Claro.
No importa la plata que tuvieras. El tipo es como que vos es la relación, claro, es la diferencia entre un almacén del barrio y un hiper mega supermercado, claro, un hipermercado lleno de 20 millones de derivados, claro, y de cosas. Es decir, ahí tenés una capacidad combinatoria de no solo los bienes y servicios multiplicados de una forma inimaginable, sino también la permeabilización de la transabilidad del consumo en las situaciones. Ya excede, uno ya no compra bienes o servicios, muchachos. Ustedes lo saben, y acá lo analizamos. Vos estás todo el tiempo consumiendo situaciones, estás consumiendo aproximaciones, estás consumiendo, como veíamos, ideas. Y lo peor es que ya no solo te sacan el dinero, o al menos la billetera que te están vaciando no es la que tiene esos papeles arrugados, no es solo esa. Es como si uno tuviera ahora un montón de billeteras, un montón de capitales diferentes que están constantemente interviniendo entre sí en distintas dimensiones del consumo, y van transándose y van intercambiándose en una lógica multiplicativa, en una lógica compleja.
Tengo una pregunta, sí. ¿Te corté?
No.
Si cuando uno consume hoy en día, ¿no?, por la complejidad que tiene la dinámica, el mundo, y la dinámica del consumo, el mundo y todo, también está consumiendo experiencias, ideas, ¿no? Si uno se abstiene de consumir o tiene estas efectos anticonsumo tan polares, ¿podríamos decir que está perdiendo de algo?
¿Y qué te parece? ¿Sabes el problema? Que si vos te dejás abrumar por la complejidad, si a vos de repente te transformaron en almacén de barrio, que vos estabas tranquila porque vos ibas, hablabas con Don Julio, que ya sabía que te llevabas el pan lactal, los 100 gramos de jamón, esto, lo otro, y vos estabas tranquila con eso y te sentías contenida. Quizás tenías que esperar media hora porque había dos viejas adelante que estaban hablando, pero no importa, porque era una experiencia diferente. Uh-huh. Si vos de repente te ponen en una mega autopista de consumo, en donde vos tenés posibilidad de transar un derivado y comprarte una crema de Taiwán cancerígena que te saca lunares verdes, eso es una situación diferente, porque no solo que estás comprando un artículo, ni siquiera es una cuestión solo de que estás comprando, ya está. Lo que tenemos que tratar de ver es cómo se ha unificado y se ha mixturado la naturaleza misma de la interacción entre las personas a través de la métrica de las situaciones. Recuerden que en definitiva el consumo o la transabilidad de las cosas y de las situaciones es una métrica, es para decir, a ver, ¿cómo combinamos esto con aquello? ¿Cuál es la relación entre el esfuerzo entre que yo haga esto y que el otro haga otra cosa? Es un diálogo permanente en donde lo que estamos viendo es qué ingredientes le ponemos a una torta, cuánto lleva de esto, cuánto lleva de aquello. Pero si vos tenés una complejidad inmensa en donde vos podés configurar tu propio cóctel de situaciones, ideas, consumos, artículos, bienes, podés configurarlo a piacere, pero con un montón de opciones. Eso genera un problema, más que nada, experiencial. Es decir, en donde vos tenés que poder lidiar y de repente se te abre una posibilidad de visualizar todas las configuraciones posibles de consumo, porque todo está, en ese sentido, dispuesto y visible para que vos lo ponderes. Para que vos digas, a ver, ¿yo quiero consumir de esto o no quiero consumir de esto?
A ver si entiendo bien. O sea que al exponerte vos a eso, estás en abstracto, exponiéndote a la situación de tener que customizar,
¿te no?
elegir,
no, pues ya estás ahí. Vos estás ahí porque vivimos en un gigantesco hipermercado de situaciones, de ideas, de experiencias, de sensaciones. Quieras o no, estás ahí. El problema es que una reacción bastante entendible es, ante tamaña transformación, protestar. protestar y decir no, no quiero, o sea, quiero algo más simple.
Sacarle la complejidad, escaparle a la complejidad mediante la, o sea, como uno está abrumado, entonces pide de nuevo al almacén.
Exactamente.
Eso sería como
el
motor del anticonsumo.
Pedís el almacén. Pedís el almacén para no entrar en la complejísima discusión creciente de cómo se combinan los distintos factores y cuáles son los costos, no solo monetarios, que uno paga por las cosas. Porque esa es la discusión de fondo. Es cuáles son los costos que uno paga por las cosas. Porque probablemente, de nuevo, quizás te están devastando algo más que la billetera financiera. Quizás te están sacando algo más importante que eso.
¿Para en qué situación? ¿En el almacén o en la super hipercomplejidad
de la vida?
Claro.
Pero si vos estás en ese gran supermercado y te vas al anticonsumismo, digamos, para no tener que estar ahí, eso me supone que el anticonsumista antes tuvo una suerte de conciencia de los riesgos que implicaba consumir más allá de lo monetario, por supuesto. Digo, en ese sentido no sé.
No, seguramente.
Hizo una ponderación.
Yo creo que muchos anticonsumistas hacen una evaluación, desde mi punto de vista, incorrecta, incompleta y traumatizada, es decir, no equilibrada en lo emocional, en donde no están realmente viendo cuál es el juego y están pensando, ¿sabes lo peor, Greti? Están pensando que al prescindir y al renunciar quejosamente del consumo, están preservando su capital más importante. Y lo peor es que esa resignación, esa retirada, está logrando que se descapitalicen brutalmente en algo, que les roben su futuro y sus posibilidades. Cuando hoy hablábamos en la reunión de producción, hablábamos del caso de Europa. Qué caso increíble, ¿no? Porque uno dice, los padres de los jóvenes indignados que compraron y que están nadando en su bienestar, están apoyados en su represión, en esta pirámide poblacional invertida, que compraron todo en la década del 70 por 2 mangos, que ahora tienen la posesión de todas las cosas, están apoyados en esta pirámide invertida sobre los jóvenes desocupados, con un índice de desocupación monstruoso, y miren qué lindo, miren qué perverso. Han convencido a los jóvenes de que no tienen que consumir y de que tienen que ser unos hippies. Fíjate, los grandes, la generación que se quedó con todo, que tiene todo, que compró todo por 2 mangos y que les cobra la renta a los jóvenes, les sacan sus magros sueldos para pagar las rentas de los departamentos que ahora valen 10 veces más que lo que ellos lo compraron en la década de 70, y que ahora los jóvenes no solo tienen que pagar la renta, sino que tienen que pagar los impuestos para sostener el estado de bienestar, que justamente, ¿quiénes son los beneficiados?
Los boomers
son los que ahora quieren seguir de joda, quieren jubilarse a los 50, quieren tener todo y quieren que encima los jóvenes no consuman.
Y que probablemente esos jóvenes no van a llegar a disfrutar, entre comillas, de ese estado de bienestar.
Desde un sentido generacional, transversal, olvídate, porque hay un quiebre absoluto y hay una imposibilidad. Tal como están planteadas las cosas en una solución de masas, no hay manera de que una generación joven en bloque pueda torcer significativamente ese brutal desbalance. No hay manera.
¿Cómo decís que surge desde este desbalance, principalmente de las pirámides poblacionales y del sistema de bienestar, la utilización del consumismo y el anticonsumismo como un discurso creciente?
Pero por supuesto, porque a vos primero, el anticonsumismo viene perfecto para aquellos que, lejos de querer meterse en una discusión profunda de lo que es la vida, las posibilidades, el consumo, de distintas situaciones, el impacto y los órdenes sociales existentes, se ponen en una situación de facilismo, de decir, bueno, yo como veo muy complicada la cosa y no puedo, me abruma esta situación, veo que tengo que, no puedo avanzar con esa situación, entonces ¿qué hago? hago la retirada. Hago la retirada y digo, bueno, entonces el problema es el consumo y hay que dejar de consumir. Pero el problema es, tenemos que ver, ahora voy con vos, tenemos que ver dónde está la situación, a quién le conviene, a quién le conviene, claro, ese discurso, y sobre la base de qué se plantea que hay que dejar de consumir, Rolo.
No hay una cuestión inherentemente negativa en la forma en la que se produce, distribuye y consume hoy por hoy, digo, más allá de los bienes. Pero digo, es importante la discusión de la complejidad y que obviamente no son los años 50, no es el Forte y demás. Pero sin embargo ahí me parece algo profundamente antiecológico en la manera en que se generan todos los productos, los culturales y los físicos. Hablamos hace un ratito de la cantidad de compuestos sintéticos que se usan en los alimentos, en los plásticos, en la ropa y demás, que son, a mi modo de ver, función directa de cómo se piensa, se construye, se crea todo lo que se consume, cómo se distribuye y, por supuesto, cómo se consume. Y es una discusión, me parece que más está bien, está la complejidad, entonces está bien, dejás de consumir y te perdés un montón de cosas, pero digamos, hay algo inherentemente mal, que funciona mal en la manera en que se produce, distribuye y consume.
Sí, yo hace un ratito te iba a decir eso, que me imaginaba que mucha gente, muchos exponentes representativos de muchos de estos movimientos, desde las frías hasta los que van a por el simple living y todo eso que ya hemos visto, te van a decir justo lo que te está planteando.
Igual lo que me está diciendo, que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Rolo, pero, perdón, pero no me alcanza para adelante. No, ¿sabes qué? No, el anticonsumismo no voy a ningún lado, porque yo puedo estar de acuerdo con vos en que justamente como tenemos una cultura central completamente tóxica y perversa, sí, todo se produce, se consume de manera perversa, pero eso no, ¿cómo llegás al anticonsumismo desde ahí sin pasar por el facilismo? Porque la respuesta, la solución es lo mismo, llevarlo a un territorio cultural. Vos podés tener una cultura central hegemónica, perversa, que te trata de abrumar con valores, con instituciones caducos, que te quiere formatear la vida de determinada manera, pero vos no vas a decir, yo no voy a tener, no me voy a organizar, no me voy a relacionar, no voy a generar cultura. ¿Por qué? Porque la cultura está envenenada y cooptada por la cultura central. No, yo voy a ser más cultural que la cultura central, voy a producir más cultura que la cultura central, voy a producir más bienes de culturales que la cultura central y voy a consumir más que el tipo que está sometido a la cultura central. Porque no quiero negar el sustrato, sino identificar que hay una parte que está contaminada, una parte que será negativa, pero en sí no quiero anular ese plano de la realidad. Entonces yo estoy de acuerdo que, como decís vos, se produce de manera perversa, se consume de manera perversa, entonces no hay que producir así y no hay que consumir así. De ahí a ir a una filosofía que lo que te propone es ir disminuyendo fuertemente tus niveles de consumo y demás, hay un trecho muy largo, y para mí de hecho es la antítesis, porque es la diferencia entre una política de dejarle el territorio al otro, de retirarse, de ser defensivo, o una política de ser ofensivo, que es decir, yo no me voy a bajar del consumo, no, voy a reconfigurar el consumo y voy a contextualizarlo de tal forma que esté al servicio de una vida virtuosa, pero no voy a ceder el consumo, porque si cedo el consumo, cedo la intervención en un territorio que es fundamental para la expansión del ser humano y de los proyectos, que es la articulación de esfuerzos, ese diálogo, como decía, que eso se manifiesta en algún tipo de patrón de consumo, de provisión y de consumo. Porque hablamos solo del consumo y no hablamos de que, porque si vos consumís, tiene que haber de algún otro lado que te provee. Entonces, yo lo que planteo es, cuando vos consumís algo, cuando vos provees algo, tenemos que trabajar con un supermercado gigante de cosas y de productos. Tenemos que tener productos buenos. Porque ese es el problema. Que no es que hay que cerrar el supermercado, pero tiene que haber cada vez más góndolas Y hay que llenar el supermercado de cosas buenas, de cosas virtuosas, porque ¿sabes cuál es el
pero
problema?
¿Quién hace esas cosas virtuosas? ¿Quién las construye?
No, las tiene que construir, las tenemos que construir todas.
Con el Morphe te arreglás, pero el shampoo, la pasta de dientes, bueno, la ropa.
Espera, muy bueno. Está muy bueno lo que dice Rolo, está buenísimo.
Todo lo que consumís.
Bueno, me parece bárbaro. En los casos en donde vos puedas, digamos, ir reemplazando eso por algo virtuoso, algo que no sea dañino y demás, lo harás. En otros casos no lo harás, harás lo que puedas. Pero el problema acá de fondo es si tenemos que dejar de... si el consumo es malo o no, si tenemos que ir al back to basics, si tenemos que o no. Esa es la primera la cuestión. Si vos me vas a impugnar el consumo o no. Si vos no me vas a impugnar el consumo, entonces yo estoy de acuerdo en que vos tenés que ponderar y tenés que proponer circuitos virtuosos. Uh-huh. Pero el consumo, aparte, olvídense que el consumo es solo de shampoo. Olvídate, vos estás consumiendo un montón de cosas porque la cultura es un sistema hiper complejo en donde cuando vos te pones en un punto de vista anticonsumista, lo menos útil que vas a dejar de consumir va a ser shampoo. Porque lo primero que vos haces es justamente renunciar a un montón de situaciones, a una configuración de vida en donde eso te va llevando a que te achiques, a que todo sea chiquitito. No, bueno, estamos todos chiquititos acá, todo, vamos a las situaciones básicas, las cosas chiquitas de la vida, en definitiva son las mejores. Entonces achicás todo, achicás tus proyectos, achicás tus relaciones, tus experiencias, achicás todo. Guarda con eso, porque el shampoo es importante. Pero te están sacando, te estás bajando de algo bastante más dramático que el shampoo. Estaba Pablo, me parece.
Digo.
Ay, Nico.
Yo entiendo lo que decís, pero en cierto punto, vos no estás siendo funcional a la lógica perversa de producción y este ciclo perverso en el que estamos hablando en el momento en el que elegís consumir el shampoo.
O sea, será funcional en el...
Yo estoy de acuerdo con vos en el sentido de que la solución no es, bueno, entonces dejamos de consumir. Yo estoy de acuerdo con vos con eso, que no es una dicotomía, y acá el problema no es consumo versus no consumo, sino justamente poner el foco en otro lado, que es, bueno, cómo generamos un cambio significativo, digo. Pero... No, uno lo está haciendo funcional.
Mira, estará siendo funcional en la 10,000,000ª parte del shampoo que está comprando, que, y sí, pagás un costo. Cada acción que vos haces, pagás un costo. Yo creo que hay que inaugurar el lenguaje de la responsabilidad y el lenguaje de la cuantificación de la responsabilidad. Hay que dejar los planteos naif. No es lo mismo comprar un shampoo que agarrar y comprar 10 toneladas de shampoo. No es lo mismo. Entonces tenemos que salir de la ingenuidad, tenemos que salir del pensamiento binario y hacer las cosas aplicando la poesía y el simbolismo para lo que sirve, no para la ingenuidad y no para encuadrar el pensamiento con algo que no tiene ningún sentido práctico y real. Entonces vos me preguntás, ¿vos estás comprando shampoo? Sí, claro. Vos, cuando comprás cada cosa, por eso yo dejé de comprar las licoritas de Felford. Cuando vos compras, no, y me gustaría conseguir un Marroc. ¿Hay otro Marroc? Bueno, averíguamelo, por favor. Producción, averigüen si hay un Marroc que no sea Ford. Pero vamos a entrar en el territorio de la seriedad, muchachos, de la seriedad.
Cuantitativamente, el verdadero
shampoo. Porque hablamos de shampoo, yo quiero entrar en ese terreno, digo. ¿Cuáles van a ser las reglas? Y estoy de acuerdo con vos que para mí hay que hacerse cargo y hay que inaugurar la responsabilidad, y uno tendrá que hacerse cargo de las decisiones que toma con respecto a qué productos decide seguir consumiendo, qué responsabilidad tiene con cada uno de esos productos que elige. Digo, pero esa es la discusión que me interesa tener, porque de repente, ¿cuáles son los parámetros que vos vas a utilizar?
Parámetro es el sentido común, el sentido de la proporción, el sentido del costo-beneficio. Costo-beneficio, muchachos, tenemos que ponderar. Si el tipo que piense que porque él no basta de esta ilusión, basta del verso de la democracia, muchachos, basta del verso. Si vos no comprás el shampoo, vos es, sí, se produce un shampoo menos de no sé qué y claro. Bueno.
Sí, es lo mismo que el voto.
Exactamente, es lo mismo. Cada uno tiene que evaluar cómo se vincula y cómo establece sus relaciones y cómo con sus consumos está apoyando determinadas cosas, está usando algunas cosas, pero no siempre que uno está usando algo, la relación costo-beneficio favorece al proveedor. Ojaldre con eso.
Está claro.
Porque vos podés comprar un shampoo o podés comprar una entrada para ir a ver un espectáculo y después hacer una crítica y destrozarlo. ¿No es cierto? Entonces,
exactamente.
Entonces hay muchas maneras de relacionarse con una secuencia de consumo. Guarda, porque si no,
acá, no es tan lineal, ¿no?
Acá se piensa que el que consume come vidrio y el proveedor no. Hay veces que, y de nuevo, ¿sabes qué? Volvemos a la situación de vos como proveedor de cosas en este mundo, no siempre es negocio para vos proveer. En unos años probablemente va a surgir alguna tendencia, espero, de proveedores de servicios y de empresas que elijan a los clientes y que decidan no proveer, porque esa es la clave, muchachos. Cada uno, imagínense una humanidad que estuviera llena de gente que dijera, no, más allá de que yo no voy a comprar, yo no voy a vender, no voy a venderle mi tiempo a cualquiera, yo no voy a prestarle mis servicios, mi fuerza de trabajo a cualquiera. Es justamente al revés, es al revés de lo que estamos hablando. No es consumismo, el problema no es el consumismo.
Eso existe.
Claro, existe poco.
Hoy existe, digamos, está regulado por el precio de los productos.
No, pero yo te estoy hablando de que no importa la plata que vos vengas, claro. Si me traigas, yo no quiero aportarle mi esfuerzo humano a determinada causa. O solo quiero, viste cuando hablábamos de cuando se le pregunta a las personas, y vos, tu esfuerzo humano, que es lo más sagrado que tenés.
Claro.
Tu esfuerzo, ¿para qué lo vas a usar? ¿A quién se lo vas a dar? ¿Sabes qué? La gente por plata vende eso a cualquiera. Imagínate una humanidad en donde ya no compras solo con plata un esfuerzo humano. Para trabajar con una persona tenés que, por ejemplo, la persona tiene que estar motivada en la causa y en el beneficio que tiene eso para la humanidad. Imagínate eso, mamita, ahí sí que no habría problema de consumismo o no consumismo, porque no ese es el tema del problema. De nuevo, tenemos que ver de los dos lados, que es una situación muy compleja y en donde, de nuevo, no hay que dejarle el territorio al enemigo, muchachos. El progresismo te quiso convencer de que dejándole el territorio al otro, el otro, no sé, que se va a poner triste, se cae, no. ¡No! No tenés que dejarle el territorio. Vos tenés que avanzar. De una vez por todas, la gente bien intencionada en el mundo se tiene que organizar para ser ofensivo, para lastimar. No para estar en una plaza, viste, haciendo con una pancarta, no jodiendo a nadie, que no le pegás a nadie, ¿me entendés? No molestás a nadie, colándote en el colectivo, mintiendo, o sea, prescindiendo, protestando y no comprando el shampoo, o robándole la medialuna a la pobre Greta que vos estás en el. En realidad no fue Alicia. Robándole, ¿me entendés? Diciendo no, porque yo no voy a. ¿Qué? Muchacho,
no me compro la
muchacho, ¿qué es eso?
A ver, en esta dicotomía consumo o no consumo, pareciera, digamos, ¿qué es lo que uno busca con o sin consumo? En un principio uno de la vida pretende tal vez encontrar ser feliz, no sé, pasarla bien, con consumo o sin consumo, probablemente de las dos formas puedas encontrar algún buen equilibrio personal. Me puedo ir a vivir a la montaña y no sé, tener mi casita y vivir cultivando algo y no sé, todo más o menos me lo. Nada, como se se vive en muchos lugares del mundo, ¿sí? Prescindiendo del consumo, más una vida de supervivencia, de sobrevivir. El quema carcelada parece muy romántico, pero no es tan fácil. Ahora, el mundo capitalista actual, el mundo en general, hoy te ofrece un montón de otras comodidades y ventajas o servicios que podés consumir y podés aparentemente estar. Se te resuelven los problemas. Ahora, ¿a dónde voy con esto?
Vamos.
En pos de la de estar bien, quizás cualquiera de los dos caminos te puede permitir estar bien. El tema es que en el mundo sí capitalista, el consumo es imprescindible para que funcione este sistema en el que estamos parados, digamos, en el que estamos metidos. Que haya gente laburando, produciendo y otros comprando, y los mismos, digamos, somos los mismos, es lo que hace mover esto, que lo hace crecer y lo hace diversificarse y lo hace, no sé, un día tengas la posibilidad de viajar, porque alguien fabricó aviones, digamos, te abren las posibilidades.
Un poquito,
dentro del mundo del consumo se te abren las posibilidades infinitamente. Dentro del otro mundo, no digo que vayas a ser infeliz, pero es cierto. Personales y grupales. Las posibilidades personales y grupales. Las posibilidades de, incluso, de construir o modificar tu propio entorno. O sea, dentro del mundo del consumo, uno está metido en el mundo que interactúa con el mundo. Fuera, sos víctima de que si un día descubrieron petróleo debajo de tu casita, chao, andate. Y estás indefenso, no tenés con qué defenderte, o nada, viene la soja y plantan soja y viene la máquina que te riega alrededor de tu hermosa casa con los químicos, y estás fuera del consumo, sometido al consumo de los demás. Eso es lo grave de ser, no soy re, vivo de lo, no sé, del aire. Eso es lo que yo veo, digamos, de no estar metido en la dinámica que mueve a todo. Ni, digamos, yéndose afuera del consumo, uno no puede ni siquiera elegir qué dinámica, de cuál dinámica puede participar. Ahora, lo otro que me pregunto es, si hay cosas que uno ve objetivamente que son perjudiciales, para la salud de uno, para la salud de otros, para el medio ambiente, para la salud de tres generaciones más adelante, está en uno simplemente en esta cuestión de si no, este contamino no lo compro, la responsabilidad de evitar eso pernicioso, o la búsqueda de una solución para eso, esas cosas dañinas, digamos, tiene que ser buscada más colectivamente, y tiene que ser más regulada colectivamente. En estos no consumistas, al quedarse afuera y al resignar absolutamente, también se están dejando libre el espacio para que el mercado y los sí consumistas también definiendo qué es lo que se consume y cómo se termina produciendo y contaminando.
Exactamente.
Me gustó.
Creo que ahí está la clave. La huida, el disenso que deriva en huida, en escape, tiene una cuota de resignación que yo creo que luego se paga. De alguna manera, la imagen de a partir de la queja, provocar una inmolación como una manera de protestar ante el disenso, termina siendo, y respondiendo a la pregunta de Pau, muy funcional a el consumo, a la lógica consumista que se pretende impugnar. ¿Por qué? Porque se resigna la capacidad de intervención, se resigna, se desprecia la capacidad de meterse con responsabilidad y con la capacidad de incidencia que la responsabilidad y la expansión colectiva de esa responsabilidad puede generar. Entonces, creo que me parece muy simbólica la idea de lo inapropiado de inmolarse como una manera de protestar.
Yo quiero decir dos cositas, sí, que, antes de que siga avanzando la discusión. Antes, cuando tratabas de ejemplificarle a Rolo, y hablabas, ¿no?, de qué cosas, uno se pierde cuando deja, justamente asumiendo estas posturas totalmente polares, de participar de la dinámica de consumo. A nivel, yendo a cuestiones más abstractas, ¿no?, a nivel justamente cómo uno se proyecta, cómo uno planifica y visualiza su vida o su proyecto de vida, una de las consignas del Simple Living o del movimiento de simplicidad voluntaria es justamente en esta cuestión de reducir, de achicar la cosa defensiva versus lo ofensivo, es reconsiderar la tecnología. Y tenés algo muy concreto que para mí está bueno y que es como, digamos, es una llave que se conecta con un montón de cosas, desde la visualización del mundo, la proyección que uno hace de su propia vida, las cosas que pueda generar, la incidencia que pueda tener. Digamos, ahí tenés como un ejemplo bastante concreto, ¿no? Más allá de que yo siento que va un poco lo que vos también describías de tomar una postura más ofensiva o defensiva, ¿no? Y después, otra cosa clave que decías, hay muchas maneras de consumir, no hay que hacer una lectura tan lineal o tan naive. Uno puede tener una actitud totalmente anticorporativa, pese a que uno está consumiendo, porque justamente uno consume, uno después hace una crítica de eso, o hace, mejor dicho, una lectura crítica, para buscar inspirar o generar determinadas ideas, y por ahí una persona que se dice anticonsumista, que se ubica en estas filosofías o en estos modelos de vida, cree que simplemente no comprando una coca está yendo contra las corporaciones. Digo, no es tan lineal. Me gusta pensar que uno puede generar cambios desde otro lugar, y no necesariamente no comprando algo, ¿no?
¿Quién estaba? Nadie. Hablando de consumo y hablando de gasto, creo que una de las sustancias más preciadas de la humanidad es la vocación de cambio y de rebeldía. Cuando una persona piensa que está rebelándose cuando hace algo que no le genera ni cosquillas a nadie, cuando cae en la trampa de la poesía embriagada de impotencia, consumida, autoconsumida por la superficialidad de su gesto, ahí yo creo que ahí es donde se está gastando y se está dilapidando un capital irreparable, porque el problema, como alguna vez acá planteábamos, no es que no haya una cantidad importante de gente en el mundo con ganas de mejorarlo, sino que la gente que quiere o piensa que hay que mejorar el mundo y piensa que está haciendo cosas para mejorarlo, probablemente no solo no lo está haciendo, sino que hasta lo está empeorando. Ese me parece que es el drama de la buena voluntad, de cómo determinados encuadres, determinadas ideas, tienen la función de destruir, de desactivar la buena voluntad humana, que abunda en un montón de aspectos. Se puede decir que abunda, pero que gracias a estas maneras de pensar, a estas trampas intelectuales, se termina cayendo en una situación absurda, como que una persona que quiere quizás ir contra el sistema, pero ir fuerte contra el sistema, termina haciendo una morisqueta, una cosa que está reducido a una mueca totalmente intrascendente. Yo diría que es algo parecido a lo que le pasa al arte también, ¿no? La dificultad de canalizar energías creativas y transformadoras en un cauce de trascendencia. La época nos está planteando una pregunta impresionante que tiene que ver con la cuestión de lo trascendente. Trascendente en lo biológico, trascendente en tu vida, pero trascendente desde el punto de vista de que significa y genera algo real. La diferencia entre lo real y lo virtual, muchachos, estos gestos parecen de una realidad virtual, parecen tener esa inmaterialidad de una figura en una pantalla. Rolo.
El tema también es que...
Perdón, ya voy con vos, me habías pedido.
La postura del consumo responsable, en tanto una postura única, también es medio una morisqueta, porque tampoco le pegas a nadie si sos un consumidor responsable. Digo, o sea, en ambos casos vos necesitas una suma de voluntades que vayan hacia un lugar y que generen un cambio concreto y salgan de la anécdota. Digo,
yo no estoy proponiendo un consumo responsable. ¿Quién te dijo que mi filosofía era el consumo responsable? Entre otras cosas,
el consumo crítico responsable, la búsqueda del consumo bueno, digamos, es que hay un consumo bueno y un consumo malo, digamos, hay una dinámica de consumo negativa que es la que abunda. Entonces, hay que encontrar una dinámica de consumo, digamos, si uno no quiere, digamos, detacharse, salir de esa dinámica y perderse un montón de cosas, uno necesita generar un consumo virtuoso, responsable, ¿no?
Sí, pero yo lo que te diría es que ninguna filosofía positiva puede definirse en torno exclusivamente a su política de consumo. Por eso te digo que yo no propondría la filosofía del consumo responsable, porque ¿sabes a qué suena eso?
Claro,
la que nos encolumnamos a un acto fragmentario en donde seguimos pensando que la cuestión se resume a cómo se consume. Y el problema es más abarcativo. Yo lo que pienso es que el consumo responsable tiene que ser un derivado, un descendiente, si se quiere, de una filosofía integral.
Sí, sí, general. De la producción responsable, de la vida responsable.
Sí, exactamente.
De la cultura responsable.
Exactamente. En ese contexto, si vos ahí te vas a dar cuenta que si ese consumo responsable es una pata más de toda esta, como vos decís, de esta vida responsable, a mí me gusta llamarlo la independencia, a mí me parece que nunca eso puede ser una morisqueta. Porque lo que pasa es que no le estás encargando, vos tenés que canalizar los esfuerzos constructivos y transformadores de cultura al carril correspondiente. Si no, es como que queremos tocar la flauta debajo del agua.
No.
O sea, la política, es como, de nuevo, la política de consumo es algo más operativo, o sea, más operativo, es decir, las fibras que van a transformar la cultura y el mundo no se manifiestan a través de un lenguaje de consumo. El lenguaje de consumo es una subsidiaria de eso. Pero vos tenés tus aportes a transformar el mundo tienen que estar basados en otros aspectos de la vida, en tu construcción de cultura, en tu posicionamiento simbólico, en justamente en los lugares en donde se juega el partido importante. La manera en que vos consumas o dejas de consumir no es lo más importante que vos podés hacer como persona, porque de nuevo, por supuesto que hay una manera más responsable de consumir que otra, y yo creo que hay que suscribir a esta primera.
Eso no queda el cambio.
Pero exactamente eso, vos lo que tenés que hacer es darte cuenta que el canal, el ducto por el que tiene que ir la energía transformadora tiene que ser un ducto apto para la transformación de la realidad. No podés mandar, no, es como que el tipo que diga, yo quiero ser un violinista responsable y que el violinismo responsable transforme el mundo. No podés mandar a través de un violín la energía transformadora del mundo. Vos, el violín lo podrás tocar mejor o peor, pero es un canal que no está hecho para transmitir ese tipo de cosas. Para transmitir la transformación, de nuevo, hay que usar los canales apropiados y, por supuesto, a cada manifestación y cada intervención e interacción que vos tengas con el mundo la tenés que acoplar a ese todo, a esa integralidad. Pero no pensar que vos, por un pat que puede existir determinado comportamiento de consumo que conduzca a la transformación de la realidad. Me parece que es como tirar de los pelos, es como tirar de los pelos algo. Tengo a Sibu primero y después voy con Greta.
Me parece que queda un poco. No, me parece
no,
que queda
pero
un poco.
Pero Motere,
estamos a full.
Dale.
No, que había. Ahí nos dio. Estaban estas. En las nociones anticonsumistas, justamente. incluso parece estar metida la noción de consumir, pero ahora ideas, o sea, el anticonsumismo como estar consumiendo mal una idea, digamos. Simplemente cambió el objeto de lo que está consumiendo irresponsablemente, digamos.
Greti.
No, yo me pregunto, con esto de si el anticonsumismo, es decir, el no consumir, puede ser algo transformador o no. Si uno lo piensa desde una lógica de mercado, digamos, si uno corta demanda en un sentido y la crea en el otro, ¿no se crearía espontáneamente, si se quiere, el producto virtuoso?
O sea,
digo, lo estoy pensando, ¿viste?
No, no, está muy bien, está muy bueno lo que decís. O sea, sí.
Sí,
a ver, volví a explicar.
En una lógica de mercado, ¿sí?
Sí.
Demanda, oferta. Vos agarrás y organizás la demanda para que se cambie hacia un lugar virtuoso, digamos. Eso no genera, también no generaría una especie de oferta virtuosa.
¿Eso es anticonsumismo?
Digo, no, sí, para pensarlo, pensar en el anticonsumismo, como decir, bueno, ahora hay una demanda de X que genera una oferta de X. Si vos esa demanda la vacías, esa oferta ya se deja de producir eso. No sé, quedarán algún stock ahí, pero se deja de producir eso y vos te moves para otra demanda distinta, entonces obligás a la producción a ir para ese lado. Es decir, bueno, si yo no voy a consumir nada que contamine de tal forma, haya sido producido de tal otra y tal otra. Obviamente esto es, siempre está el tema de la acción colectiva de nuevo.
Yo no voy a fumar, por ejemplo, pero hay otra gente que fuma y se sigue.
Bueno, pero
y no puede dejar de fumar y es directamente claro que es un daño personal al que está fumando. Por yo no fumar no desaparecen las y porque muchos digan que el tabaco es perjudicial, es dañino, no dejan de existir las fábricas porque cigarrillos, porque hay un montón de gente que sí consume y es un daño directo para ellos. Podría ser otro objeto que dañe otras generaciones o otras personas. Pero no porque muchos no les, y lo cierro, muchos no lo consuman, desaparece ese producto dañino del mercado.
Sí, igual me parece que lo que apunta Greta, ¿no? En esa discusión me parece que se va a terminar ganando ella.
No, yo entiendo perfectamente lo que plantea Greti y me parece que es algo que existe, que
sí,
funciona
de
manera
existe,
muy eficiente en muchos países y que justamente son acciones que llevan adelante consumidores organizados, no anticonsumistas.
Exactamente.
Organizaciones de consumidores hacen ese tipo de acciones para orientar la oferta. Los anticonsumistas yo creo que no hacen eso.
De hecho, esto aparece en la película Fooding, exactamente lo que vos estás describiendo. Fooding. Gente que se asocia y que dice, vamos a cambiar la dirección del consumo, queremos determinados productos y los vamos a pedir hasta que aparezcan, y entonces en los supermercados empiezan a aparecer esos productos.
Y son organizaciones de consumidores y se autotitulan así, además. Claro.
O sea que existe y es posible, sí.
Claro, por eso es tan interesante lo que planteas. Y por eso para mí no ibas a ganar la discusión al final, dijo. ¿Por qué? Porque en definitiva lo que plantean estos movimientos es justamente en lo que te responderían es, está bien, pero si nosotros redoblamos nuestros esfuerzos para concientizar y reducimos a la mínima expresión y demás, la suma atómica de voluntades una tras otra hasta los miles y los millones generarían el efecto deseado, digamos. Es como que en definitiva parece una discusión de matices, pero a mí que yo no estoy de acuerdo con yo estoy de acuerdo con vos en el fondo, pero
hay cuestiones que no se pueden cambiar porque van más allá de la decisión, el deseo o una cuestión racional de los consumidores. Me incluyo porque yo no fumo, pero debo hacer otras cosas que sean perjudiciales para mí o para otros. Digamos, no tomamos todas las decisiones racionales y hay cuestiones culturales incorporadas en ciertos grupos.
Llegó la hora de la justificación de la irracionalidad de Nico, porque ya desde un par de talleres viene como la confesión de que hay algunas cosas irracionales,
seguro.
Unas pulsiones
no
irracionales.
Se puede.
Muy bueno, muy bueno.
Aquí le metí a todos, sabemos.
Pero
no es todo definible no se puede tomar camino solo a partir de lo racional.
No tomamos.
Y bueno, por fin no te quedó claro.
Pero respondiéndole también un poco a Greta eso que decía, de nuevo, entrar en el álgebra de esa poesía minúscula del me retiro y dejo de consumir para qué, yo creo que ocurren dos problemas. Primero, es que es una cuestión estratégica de eficacia de la movida, porque como dice Nicolás, hasta que no desaparezca un mercado significativo, sí, eso sigue funcionando. Pero después hay otra cosa que me parece que lo rescataba Babu, que es el hecho de que la batalla, y es un buen ejemplo de cómo las estrategias ofensivas o defensivas pueden generar algún tipo de cambio, que es que estos consumidores organizados pudieron, desde la lógica del consumo, no de la lógica de renunciar al mismo, pudieron eventualmente hacer algún cambio. Igual tampoco voy a suscribir con eso, porque acá lo que estamos hablando, chicos, recuerden, es, yo quiero plantearles que hay una tendencia monumental, filosófica, que excede algunos casos más radicalizados, pero que tiene que ver con disminuir la complejidad. Esto del simple life, esto del back to basics. Sí, no, los frigas ya es algo, de nuevo, casi pintoresco.
Bueno, pero esa movida, digo.
Yo lo que creo, desde este observatorio cultural, creo que es nuestro trabajo tratar de identificar cómo algunos discursos van siendo realmente suscriptos y van generando una tendencia. Y creo que vamos a ir verificando, realmente va a haber una... me parece una oposición, un enfrentamiento muy importante en la humanidad entre aquellos que van a querer hacer un back to basics, van a querer volver a lo simple, contra las deformidades de la complejidad, contra las aberraciones de determinadas situaciones que son hijas de la complejidad, pero que... son también un subproducto de las posibilidades que da la complejidad.
¿Por qué de un lado te queda la simple life y del otro lado de la complejidad la deformación?
Bueno,
¿hay cosas positivas
es que,
dentro
por supuesto,
de la
pero la mutación, escúchame, la evolución viene a partir de la mutación. Uh-huh. O sea, si no complejizamos, si no mutamos, vos cuando mutás te puede quedar algo totalmente disfuncional y que colapsa, o te puede quedar algo hermoso, algo único, algo que estaba fuera de la norma y fuera de la previsión. Entonces vos, la decisión que vos tenés que tomar es si aceptás la mutación o no, si vas a jugar con la mutación o no, si vas a jugar con la complejidad y con las posibilidades o no. Entonces vos podés evolucionar o no. Y lo que está ocurriendo es que cada vez, ante un escenario de complejidad incremental, más y más segmentos de la población están actuando con miedo. Están actuando con miedo y con una especie de panconservadurismo que va justamente haciendo un rejunte de un montón de filosofías, tradicionalmente progres o no, en donde, como empezamos a observar hace unos años, se producen estas alianzas insospechadas, en donde termina habiendo de nuevo una confederación de impulsos conservadores, de impulsos de no innovar, de no aceptar la complejidad y de tratar de reducir, tratar de achicar. Claro, tratar de achicar, tratar de bajar complejidad.
Es uno de los ejemplos que tenía, de hecho.
¿Cuál es la palabra, perdón, que dijiste?
Menonita. Y yo les quiero decir que eso no solo pasa a nivel social, a nivel cultural, sino que es algo que la vida y la cultura te lo va a ir haciendo a vos, te lo va a ir proponiendo día tras día, para que te achiques, para que te conformes, para que bajes complejidad, para que disminuyas esa capacidad de mutar y de abrir posibilidades. Eso es lo que realmente está en juego, ese mensaje constante, permanente, de reaccionar de manera tímida, inhibida a la complejidad. Y eso es lo que, desde un punto de vista cultural, tenemos que trabajar para que no se desperdicie una oportunidad y oportunidades históricas para encontrar esas mutaciones preciadas y para encontrar una maniobrabilidad en la complejidad, que es la única manera que tenemos de resolver los gigantescos desafíos que tenemos por delante. Bueno, ¿quedó algo más como para cerrar?
No.
Bueno, les agradezco a todos la participación y nos vemos el jueves. Gracias.